Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Buenas noches. Nadie duda que vivimos en un mundo en el que las prisas, la ansiedad y el estrés están cada vez a la orden del día. El yoga es una de las alternativas más demandadas para combatir estos problemas. Se trata de una técnica milenaria para conservar la juventud, alargar la vida y mejorar la salud, que viene desarrollándose desde hace más de 3.000 años. Originario de la India, su nombre viene de la palabra en sánscrito yug, que significa unión. En este caso, la unión del cuerpo y la mente. Practicar yoga no solo es hacer ejercicios de respiración, meditación y estiramientos. El yoga va mucho más allá y se entiende como una filosofía de vida, un modo de tomar conciencia con lo terrenal y lo divino. Los practicantes de yoga, en Occidente son mayoría las mujeres, aplican sus métodos en cada hacer cotidiano, desde hacer la compra a pasear. Yoga es vivir en comunión con todo lo creado, ser consciente de cada trozo de tu existencia. De las distintas disciplinas de yoga, el más popular en Occidente es el Hatha Yoga. Este método se basa en aprender diferentes posturas, las llamadas asanas, junto al control de la respiración, pranayama, para llegar a la relajación profunda. El Hatha Yoga combina técnicas tradicionales del yoga antiguo y también de las más modernas. Yoga, yug, colocar el yugo a dos bueyes para unirlos. Este sería el significado raíz de la palabra. A su vez, yoga significa conectar con lo separado, la mente y el cuerpo, concentrar lo que no lo está, absorberse en la meditación, recordar lo ya sabido, otorgar, reunir lo que por defecto se ha separado. El objetivo final del yoga es la conexión con todas las cosas y al mismo tiempo la liberación de las ataduras del alma con la materia. Satisfacer las tres necesidades fundamentales para el ser humano, la física, la mental y la espiritual, es el logro de este antiguo conocimiento. El yoga es, pues, el arte y la ciencia de la disciplina mental a través de la que se cultiva y madura la mente. Del yoga hemos acuñado términos como el karma, la reencarnación, los chakras, los mandalas, los mudras, y de todo ello vamos a hablar esta noche con nuestra invitada. Esta noche en el divino, la sabiduría del yoga. Buenas noches. Vamos a saludar primero a nuestra invitada, Elisa. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Muchas gracias por este espacio de compartir
A
esta noche
ti
aquí con vosotros.
por estar aquí con nosotros, Elisa García, una mujer que vive el yoga. ¿Es así, Elisa?
Sí, así es.
Pues vamos a aprender de ti esta noche. Y también nos acompaña, como no, también está con nosotros Leti. ¿Qué tal, Leticia?
Hola, muy buenas noches.
¿Todo bien, Leti?
Muy bien, todavía medio confinada por estas fases tan liosas, pero bueno, aquí continuamos.
Aquí continuamos, como no. También nos acompaña María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás desde ahí también, desde el confinamiento?
Muy bien, no sé si estoy en fase 1, fase 2, depende del momento, a ver qué pasa, pero bueno, viviendo esta noche.
Esta noche, exacto. Y cómo no, nos acompaña también nuestro querido amigo y maestro José Luis Noa. ¿Qué tal, José Luis?
Muy buenas noches. Bueno, pues aquí recuperando el estado de normalidad, al cual, bueno, nos están sometiendo de alguna manera y vamos saliendo, vamos viendo, como dije últimamente, esa luz al final de la gruta. Ya me conozco la gruta de, bueno, centímetro a centímetro.
Parece ser, José Luis, que vamos,
Exactamente, regresamos.
poco a poco vamos saliendo de la gruta, ¿no? Y Elisa, al menos los antiguos yoguis también se recluían en una gruta, ¿verdad?
Pues sí. Y desde ahí transmitían el conocimiento de unos a otros.
¿Tú cómo empezaste con el tema del yoga, Elisa?
Bueno, creo que todos llevamos la semilla del yoga dentro. Y dependiendo de las experiencias que uno vive, pues hace que esa semilla pues acabe expresándose, ¿no? O
Terminando.
cultivándose, ¿no? Sí. Sí. Y en mi caso, pues es porque lo viví muy de cerca, de la mano de mi abuelo, aunque sin saber exactamente qué era yoga, sino mi abuelo siempre vivió el yoga como algo que formaba parte de su vida, pero en ese tiempo no estaba tan reconocido, ¿no? Y tan integrado a nivel social, ¿no? Como una práctica reconocida, sino que la gente que vivía más el yoga, pues era porque a lo mejor tenía una conexión pues más espiritual, ¿no? O
¿Tu abuelo ya era practicante de yoga?
sí. Lo curioso fue porque, bueno, yo no me di cuenta hasta que él murió, ¿no? De que eso era yoga. Porque fue cuando él ya no estuvo aquí, ¿no? Que a través de sus libros y de conectar con cosas que él hacía, que luego pues asimilé que eso era realmente pues ese camino, ¿no? Del yoga.
O sea que tú ya tenías ahí esa rama genética, ¿verdad?
Pues sí, creo que sí. Creo que sí. Porque cosas tan simples, o sea, él aplicaba, era su forma de estar en la vida, ¿no? Del día a día, ¿no? De su actitud, de cómo se expresaba, de cómo se relacionaba con la comida, ¿no? Con la familia, con él mismo también, ¿no?
Por lo que entiendo, Elisa, lo hacía todo muy consciente, como muy
Muchísimo.
meditativamente, ¿no?
Sí. Sí. Incluso posturas, ¿no? Que mi hermana y yo pues siempre lo veíamos, pero claro, tampoco lo relacionábamos, ¿no? Porque desconocíamos el yoga. Conocíamos pues cómo vivía nuestro abuelo, ¿no? Esa pasión por la vida.
Y eso es lo que a ti te hizo despertar ahí, mirándote en el espejo de tu abuelo.
Pues en parte sí, en parte sí. Sí. Yo llegué al yoga también por una práctica, para una práctica personal, ¿no? y luego despertó a mí un interés de profundizar, ¿no? De ir más allá, ¿no? De la parte de Jnana Yoga, ¿no? Que se diría, o que es más el autoconocimiento, ¿no? A través del yoga, ¿no?
Qué bonito. Y ahora tu vida está absolutamente dedicada al yoga.
Bueno, comparto el yoga con la parte también educativa, ¿no? Me encanta, básicamente, el acompañamiento a las personas, ¿no? En sus procesos. Uh-huh. Y hasta ahora, pues, me dedicaba a nivel profesional, pues, en el mundo de la educación. Y cuando empecé con el yoga, a nivel más personal, también se me abrió aquí, pues, un camino más profesional, ¿no? También, aparte del personal, que es para toda la vida, porque da para eso y, bueno, y muchas vidas.
Seguro que sí. Pues aquí tenemos, ya hemos presentado a Elisa García, una mujer que vive el yoga y que esta noche nos va a acompañar aquí en El Divino y vamos a hacer también, cómo no, a dar paso a nuestros contertulios, ¿verdad? Nuestros compañeros de programa, para que ellos también vayan o preguntándote o también, cómo no, opinando sobre el yoga. Y si hay también un poquito de debate, pues bienvenido sea. Tú das tu opinión, Elisa, y toda es buena, absolutamente toda.
Gracias.
Parece, de nada, parece ser que Leti, el yoga, no sé si tenía alguna similitud en algo, en algún tipo también, o bien, yo creo que el yoga es más antiguo, lógicamente, con alguna gimnasia sueca también, ¿verdad, Leti?
Bueno, hay autores que sí establecen lazos entre el yoga y la gimnasia sueca. Uh-huh. Hay, por ejemplo, la periodista Mukti Jain Cambion exploró los orígenes del yoga para un documento de la BBC y afirmaba que era multicultural y cambiante, más de lo que todos creemos. Y como concretamente voy a hablar de dos autores, de Pieten van der Werf, que es antropólogo holandés, director del Centro de Investigación Max Planck, profesor universitario, y bueno, publicó un libro en el que explica que el yoga que practicamos hoy en día ha nacido solo hace unos 2 siglos, nada más, fruto de la interrelación entre la cultura occidental y la oriental. El Hatha Yoga, por ejemplo, la afirma que tiene más influencia occidental de lo que pensamos. Una fusión de cosas que se han ido fundiendo y sincretizando con la gimnasia sueca como columna vertebral. También hay otro investigador e historiador, Mark Singleton, que bueno, también escribe un libro en el que explica que la gimnasia sueca del siglo XIX se hizo pues para mejorar la condición física en las escuelas y en el ejército. Esto se fue extendiendo por Europa y también en la India se fue extendiendo y se aplicaba el entrenamiento militar y en las escuelas. En 1930 era la práctica física más popular en Asia. También dice que influyó en la forma en que se desarrolló el yoga en la India. Claro, ¿qué podemos sacar de todo esto? Si estamos de acuerdo con esto que comentan, pues me quedo con lo que Pieten van der Werf dijo, que este yoga del siglo XXI nos hace ver que una humanidad que busca una nueva espiritualidad y una nueva forma de vivir.
Uh-huh. Así es. El yoga, prácticamente, hoy en día, casi podríamos decir que lo conoce todo el mundo. Al menos la palabra yoga, ¿eh? No lo que significa, seguramente. ¿Estás de acuerdo, Elisa, en que yoga, si me he documentado bien, ¿verdad? La raíz de la palabra yoga es yug, yugo.
Sí, como has comentado al principio, ¿no? Es esa unión, ¿no? De cuerpo, mente y espíritu.
Uh-huh. Y eso es, ¿no? José Luis, querías añadir algo. Adelante,
sí,
por favor.
A mí me gustaría, Elisa, hacerte una pregunta en base a tu recorrido y no sé si llamarle iniciático, pero sí a tu experiencia y sobre todo la experiencia y la sabiduría que has adquirido, que vas adquiriendo con el yoga. Yo pregunto, ¿es una religión, es un arte de vida, es una ciencia que nos pueda permitir comprender al hombre en su globalidad, tanto en el plano material como espiritual?
El yoga se podría entender como una filosofía de vida. De hecho, comparte junto con el Samkhya, ¿no?, pues esa parte de las darshanas, ¿no?, que serían, digamos, la base de la filosofía, ¿no? Y el yoga estaría dentro, sería como este, un sistema, ¿no?, de filosófico, pues que incluye unas técnicas, unas prácticas, pues para poder facilitar a la persona que quiere llegar a un nivel de conciencia pues más elevado, ¿no? Y básicamente es experiencia. O sea, sí que combina, el yoga concretamente combina la parte teórica y práctica, precisamente, ¿no? Por ejemplo, Vedanta Advaita sería más filosófico, ¿no? Pero concretamente el yoga pues sí que tiene esa particularidad, ¿no?, que tanto dependiendo de la rama, ¿no?, puedes profundizar más en la parte pues más filosófica o más de servicio, o más de devoción o más física, ¿no?
Y una de esas prácticas nos va a hablar rápidamente después de esa pequeña pausa que vamos a hacer, María.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 684-414166. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp 684-414166. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
María, decíamos que, como nos estaba contando Elisa, ¿verdad?, que también el yoga es, pues eso, ¿no?, teoría y práctica, evidentemente, y una de esas prácticas, María, es el conocido pranayama, ¿verdad?
Sí, bueno, el pranayama es una técnica, ¿no?, de respiración que se enmarca en la práctica del yoga, ¿no? Que el objetivo es controlar la respiración, el llamado prana, ¿no?, en sánscrito, y que se refiere un poco a la energía cósmica. No sé, Elisa, no, seguramente nos lo podrá explicar muchísimo mejor, pero yo en algún momento de mi vida hice pranayama, ¿no? Uh-huh. Y lo interesante de eso era el hecho de poderte conectar con tu respiración, estar en silencio, escucharte a ti mismo, ¿no?, y que te explican que hay diferentes maneras de hacer esta respiración. Respiración abdominal, torácica y clavicular. Y esto lo que hace, pues, tiene múltiples beneficios, desde aumentar la capacidad pulmonar, ¿no?, a tranquilizarnos a nivel físico y a nivel mental, tener más resistencia cuando haces un esfuerzo físico, también te revitaliza mucho el cuerpo, te ayuda a reducir el estrés, la ansiedad, bueno, todos estos beneficios que todos conocemos, pero que muchas veces no practicamos este tipo de ejercicio, de respiración. Con el pranayama, ¿no?, se habla de que se utilizan dos mudras con las manos, ¿no?, colocados de tal manera para ayudarte a hacer el ejercicio de la respiración.
¿Mudras? ¿Qué son mudras, Elisa? Cuéntanos, ¿qué es un mudra?
Bueno, los mudras son gestos.
Gestos.
Gestos sí que implican una actitud y sirven, pues, para, en el trabajo de pranayama, como bien, pues, comenta María, ¿no?, pues ayudan, pues son como cierres, ¿no?, y ayudan a esta circulación, ¿no?, del prana, ¿no?, a este control que yo no lo definiría exactamente como control, ¿no? Pranayama es una palabra que, como bien ha dicho, es la unión de dos, ¿no?, de prana Y si lo entendemos como un control, cogeríamos la raíz de yama. Pero no va exactamente por ahí, sino que sería prana y ayama, ¿no? Entonces sería la parte de prana, que es la parte de la fuerza vital, ¿no? La energía, ¿no? Y la ayama, que correspondería, digamos, a la parte de expansión de esa energía, más que control. Sino lo que buscamos con las técnicas de pranayama es que nuestro cuerpo, básicamente, pues, así como, digamos, está constituido por nadis, ¿no? Se habla de unos más de 72.000 nadis, ¿no? Que son los canales de energía.
Entonces, ¿nadis son canales de energía?
Exacto, sí. Sí, que en acupuntura vendían un poco... Está relacionado, ¿eh?
Pero los chinos son más simples, tienen menos. Tienen 14 canales importantes, no tienen miles.
Bueno, ahí vamos. Desde el yoga, ¿no? Existen tres canales principales, ¿no? Ajá. Que corresponderían a Ida, Pingala y luego el central, que sería Shushumanadi, ¿no? Digamos que cuando trabajamos con el pranayama, lo que estamos buscando es que esta circulación del prana, ¿no? Pues pueda expandirse, ¿no? Y
fluir bien.
Y equilibrarlo, y exacto, y armonizar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, ¿no?
Quedó claro, pues has hecho una buena definición de lo que es el prana y el pranayama, ¿eh? José Luis, de hecho, como tú bien sabes, en todas las tradiciones, en todas, absolutamente en todas, la respiración es el eje fundamental del ejercicio básico del ser humano. De hecho, yo conozco algunas y tú evidentemente conocerás algunas otras más, José Luis, pero la respiración, lo que los chinos llaman también el qi, ¿verdad? Es decir, la energía vital. Los ejercicios de respiración son absolutamente básicos también para centrar el cuerpo y la mente, ¿verdad, José Luis?
Absolutamente, en todos los cultos ancestrales, desde 10.000 años antes de todo de nuestra era, han practicado lo que es la disciplina del soplo. Y yo, particularmente, desde el punto de vista cabalístico, y haciendo referencia al maestro Rama Bulafia, sí que él enseñaba a la práctica del soplo. Pero esto viene muy atrás, es decir, cómo... sobre todo pronunciar, porque sabemos que el alfabeto hebreo no tiene vocales, son todos consonantes, y cómo integrar la energía del soplo, ese pranayama, ¿verdad?, si lo digo bien, porque también nombrecitos raros, no es raro que nos cuesta, ¿eh? Claro. Eso es cuestión de entenderlo, de inyectar la energía a la palabra para darle la vida. Por tanto, ese me parece fantástico. Esto, yo lo consigo una disciplina del soplo, más que un control, quizás, ciertamente una disciplina, ¿no?, a la cual tú te integras, y entonces cuando sale este soplo, sobre todo desde el punto de vista de palabra, porque la palabra es fundamental para que podamos intercambiar todos estos mensajes, poner esa energía, y ahí yo pienso que surge la disciplina, que ciertamente en el yoga existe, como en antiguas tradiciones, disciplina férrea, además, de trabajar... vamos, el tesoro de la vida, que es la respiración.
Elisa, tú en la mayoría de actitudes que tienes en tu vida cotidiana, estás atenta siempre, digo, porque a mí me parece como muy difícil, no sé qué te parecerá a ti, ¿no? Siempre atenta al movimiento respiratorio.
Bueno, es complicado, ¿eh?, estar siempre atento,
¿verdad?
Porque la vida, pues, vives muchas situaciones, ¿no? Y hay mucho estímulo hoy en día externo, ¿no? Y bueno, lo que sí es cierto es que es un entrenamiento, ¿no? Ajá. O sea, yoga es experiencia. O sea, a banda de la parte práctica y teórica, ¿no? Pero el yoga hay que vivirlo. Y se vive a partir, pues, de poder ir integrando, ¿no?, tu vida, pues, aceptándola tal como viene, prestando atención.
O sea, eso, darte cuenta, creo, darte cuenta de lo que estás haciendo en cada momento, ¿verdad?
Sí, es estar presente.
Estar
en
presente.
En el aquí y en el ahora. Y la respiración, precisamente...
Te conecta.
Conecta, te ancla directamente en el momento presente. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, que comentábamos el pranayama, ¿no? El pranayama va ligado directamente al sistema nervioso. Entonces, tiene la capacidad de poder modificar tu estado de ánimo. Te puede llevar a un estado más de calma o un estado más energético o más de acción, ¿no? Dependiendo de esta activación, ¿no? Del prana o de la técnica que utilizas.
Yo tengo entendido que hay diferentes tipos de respiración dependiendo del objetivo que tú tengas, ¿no? Si te quieres relajar, equilibrar, activar...
Bueno, serían diferentes... Por ejemplo, cuando hablabas de los tres tipos de respiración, ¿vale? Que es la abdominal, la torácica y la clavicular o respiración alta, son para armonizar, ¿no? Digamos, la energía, ¿no? Pero si hablamos, y normalmente siempre son tranquilizantes, ¿no? Hay pranayamas que son más energizantes, ¿no? Y otros pues que te inducen más a la calma y al equilibrio, ¿no? Y, por ejemplo, pues estos que comentabas son más para relajar, ¿no? Para relajar tu cuerpo, pues tu mente, ¿no? Y luego hay otros pues que te ayudan también a activar la energía, que son pranayamas, pues, no sé, como el brahmari o astrika, o, ¿no? Que son más de fuelle y te activan el diafragma y lo que hacen pues es que activan el sistema para el simpático, ¿no? Y eso hace pues que te den más.
Lo que está claro es que la respiración...
Te llega la acción.
Digo que lo que está claro es que la respiración es clave, ¿verdad? Estoy seguro que tanto en el yoga como hemos dicho en muchas otras disciplinas, como decía José Luis, ya ese soplo, ¿verdad? Y también el vocablo, la repetición muchas veces, que luego hablaremos también de la repetición de esos vocablos, de mantras, etcétera, etcétera. Lo haremos rápidamente después de esta pequeña pausa.
Lo que sabemos es una gota. Lo que ignoramos es el océano.
Y esta noche en El Divino, hablando de yoga, con nuestra amiga Elisa García, que ella vive el yoga. Está constantemente en estado yógico, que parece ser que nos ayudaría a todos también, como decía yo en la editorial, cada vez estamos en momentos más agitados, cada vez el ser humano padece más de estrés, cada vez vamos más deprisa en todo. Y el yoga seguramente también sirve para parar, para hacer una pausa, y para ser consciente, como decía Elisa, para darnos cuenta, ¿verdad? Vamos a hablar también de algunos de los maestros importantes que ha habido en el yoga, estoy seguro, dentro de toda su historia. Leti, ¿verdad? Han habido nombres también relevantes y seguramente también mujeres, aunque la historia sabemos que la escriben los hombres. Leti.
Sí, lamentablemente la historia la escriben los hombres, pero también hay mujeres y ha habido mujeres también relevantes en el yoga. Y bueno, y hay muchos autores que nos han dejado, muchos grandes maestros que nos han dejado grandes frases, grandes reflexiones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ahora que hablábamos del pranayama, de la respiración, hay un maestro, Ravi Dixit, que es un maestro más moderno, pero bueno, abrió una escuela en Londres y es defensor del yoga tradicional. Él sostiene que la diferencia entre el yoga hindú y el occidental es que el indio se centra mucho más en el pranayama, en el trabajo de la respiración, que como como decía Elisa, es importante para conseguir mente y cuerpo sano. En cambio, en Occidente, pues, no siempre influye. Otros maestros que podemos destacar, Swami Rama, que decía que el yoga es un arte, una ciencia, y con él trabajamos el cuerpo, la respiración, la mente, el alma y, en última instancia, el universo. ¡Qué bonito! También tenemos a Swami Vivekananda, monje hindú. Se decía que es la primera persona que dio clase de yoga a personas occidentales. Y en estas clases no enseñó ninguna postura. Escribió un libro que fue una base práctica sobre lo que luego se fundamentó el yoga, se siguió desarrollando el yoga y se centró en aspectos como meditación, respiraciones, visualización. Y bueno, tenemos muchos más, sería difícil hablar de todos.
Elisa, ¿tú has tenido maestro, maestra?
Sí, sí, sí. Básicamente, digamos, la fuente de la que he aprendido, ¿no?, y de la que sigo pues bastante conectada es Satyananda, ¿no? Es una tradición, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablamos de tradiciones del yoga, ¿no? Que, por ejemplo, Shivananda pues es otra. Ramana Maharshi también, ¿no? Maharshi. Y pues un poco son clásicos, digamos, del yoga, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú practicas todas esas?
Son maestros que están muy conectados, digamos, con el yoga original, ¿no? Con los textos clásicos y, bueno.
Quizá desde mi inexperiencia total, porque yo he oído hablar del yoga y conozco mucha gente que hace yoga, pero quizá poca gente que vive yoga, como tenemos aquí a Elisa, ¿eh? Es distinto, ¿verdad? Es distinto seguramente hacer que sentir, ¿no? O que ser, ¿verdad que sí?
Sí.
Has nombrado a uno de esos maestros, pues que se, he leído hoy algún libro también, ¿no? Maharshi, ¿verdad?
Mm-hmm. ¿No? Sí, sí, sí.
Uno sí. De los muy conocidos, al menos aquí en Occidente.
Sí, y precisamente, Maharshi, ¿no? Él se centra mucho en lo que es el jnana yoga, ¿no? Que es el yoga más existencial, ¿no? Uh-huh. El que te lleva más al autoconocimiento, ¿no? A la autoindagación, como lo dice él, ¿no? Y te conecta pues con el yo, ¿no? Y con la parte esa de la no dualidad, ¿no? De llegar a través de la unión con la meditación.
Claro.
Porque, que sería uno de los caminos del yoga, ¿no? El jnana yoga.
Uh-huh. Lo que nos acaba de explicar Elisa, José Luis, yo creo que es la base también fundamental de todas las tradiciones antiguas, ¿no? Esa unión, ¿verdad, José Luis, de lo terrenal con lo espiritual y lo divino?
Sí, sí, es la búsqueda en realidad, al fin y al cabo, de nuestros orígenes, ¿no? El ser humano, se lo he dicho más o menos, somos huérfano de muchísimas cosas. Miramos arriba y está muy lejos. Y aún no comprendemos muchas cosas y buscamos la comprensión mediante pues vías de iniciación, de conocimiento, vías espirituales. Entonces, y es importante porque queremos buscar. Uno lo encuentra desde un punto de vista en unas técnicas, otros en medio, otros una creencia, en un dogma monoteísta, otro un dogma politeísta, pero al fin y al cabo todos buscamos y necesitamos de alguna manera esa unión. Primero, como bien apuntaba Elisa, es el autoconocimiento fundamental para la zeta y llegar, no sé si lo digo bien, llegar a esta finalidad de unión, de esos contrarios, porque al fin y al cabo no dejamos ser unos contrarios, tenemos unos contrarios ahí dentro. Y pienso que sí, que lo buscamos de esta manera, en este caso, pues mediante el yoga, y es una vía fantástica, me parece a mí preciosa para conseguir ese final, porque vamos a ver, pienso que si hay un paraíso o lo que exista, si nos vamos a encontrar todos ahí. Y los que hayan trabajado más o que hayan trabajado menos, que son los que hayan trabajado menos, tengan más dificultad para acceder, ¿no? Pero bueno, pienso que sí, la unión es fundamental con nuestro yo, sí, porque si no, como decimos los celtas, ¿qué más nos queda?
Ahí pues, vamos a hacer ahora una pausa y volvemos rápidamente en el Divino hablando de yoga.
Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high hopes.
Te recuerdo que somos los inquilinos del desván, que nuestro territorio es la noche, que somos tus vecinos, que te hablamos de madrugada, que te ponemos esas músicas sugerentes, relajadas, suaves. Los que te acompañamos desde esta buhardilla, nuestra compañía eres tú. Si quieres seguir aquí, encantado. Esta es tu casa. Gracias también por dejarnos entrar en la tuya. Así nos vamos conociendo. Y si todavía no tienes sueño y nos quieres seguir un ratito más, aquí estamos, con una luz encendida siempre para ti y los tuyos. Este es el Divino para ti, para vosotros.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Y continuamos en el Divino esta noche hablando de yoga. Y tenemos una invitada, una mujer que vive el yoga, y con ella seguiremos hablando esta noche. Habíamos mencionado antes de esta pausa que habían unos maestros, y Elisa también nos ha hablado, como no, de sus maestros del yoga. Elisa, ahora todavía tú vas siguiendo esa vía que te han enseñado.
Pues sí, sí. Parte siempre de una base, ¿no? De una fuente, o en este caso de un maestro, y luego a ello se le va sumando tu experiencia, ¿no? Cómo tú vives a partir de la práctica, ¿no? Del sentir, del vivir, ¿no? Y luego va configurando como otra mirada, ¿no? Otra, no sé,
forma de vivir.
Sí. Sí, sí, lo vas integrando, ¿no? Porque al fin y al cabo el yoga es vida, es un camino, ¿no? Y en ese camino, pues, te vas formando, vas ampliando tu conocimiento, ¿no? Y llega un punto que el conocimiento se va diluyendo y da paso a una visión más clara, ¿no? Y de la realidad, ¿no? Y lo que pensabas que era realidad resulta que acaba siendo otra cosa distinta, ¿no?
Aquí, precisamente, en que este programa, Elisa, hemos estado hablando de esas otras realidades, y estoy seguro que el yoga es una buena herramienta, ¿verdad?, para conectar con esas realidades. José Luis tiene algo que preguntarte. Adelante, José Luis.
Sí, yo, aprovechando que tenemos a Elisa con nosotros, tengo muchas preguntas y necesito saber, conocer, este mundo tan apasionante que es el yoga. Yo, esto es la pregunta, es respecto al karma. Entonces, es una pregunta. pensando que el hinduismo en este caso es más politeísta, y que la reencarnación es, considero, de un cuerpo a otro, y que el budismo es más, digamos, espiritual, más de filosofía, y que la reencarnación es, puede representar los actos de tu vida y reencarnarte, en fin, en todo lo que pueda ser un animal o un ser. Bien, yo a mí lo que me pregunto, lo que me gustaría saber, es que si en ambos casos el yoga, o si tiene que ver, ayuda a liberar este karma en el cual estamos todos inmersos.
Bueno, en el yoga, de lo que se habla como una de las ramas del yoga es el karma yoga, ¿no? Y más que liberarte de un karma, ¿no? Lo que sí que te proyecta es como a abrirte al servicio, ¿no? A ese dar incondicional, a hacer las cosas sin esperar nada a cambio, y con esa manera de actuar, ¿no? Lo que haces es liberarte del ego, por decirlo así, ¿no? Y se podría a lo mejor entender, pues, como tú lo planteas, ¿no? No sé si te resuelve un poco la pregunta.
Sí, me
pero
remito... Sí, a lo que decías al principio, servicio y devoción, ¿verdad?
Sí. Lo que pasa es que, digamos, otra rama que sería el Bhakti Yoga, más devocional, sí que estaría más vinculado, a lo mejor un poco con una connotación... a lo mejor más religiosa, por decirlo así, ¿no? Pero el yoga en sí es laico, o sea, es filosófico. Entonces, tú puedes vivir el yoga, puedes practicar yoga, puedes estar en un estado de yoga sin tener que estar vinculado al hinduismo ni...
Y al final, Elisa, todo esto que es trascender el ego.
Sí. Bueno, es llegar al samadhi, ¿no? Que le dicen... los yogis, ¿no? O sea, ese estado de conciencia pura, de unión con el todo, de disolución del tú, el yo, o del propio yo, ¿no? Para darte cuenta que todo es la misma cosa, ¿no? Todo es lo mismo, ¿no? Y eso, para ello, es muy importante el silencio, ¿no? El silencio es la clave de todo. Y claro, para llegar allí representa que, digamos, el ego, ¿no? Pues... para purificar el ego, para equilibrar la energía, pues el yoga está entendido desde una parte, ¿no? Pues como ese conjunto, como ese sistema de técnicas, de práctica, para que tú puedas, digamos, llegar a ese estado de iluminación que todos conocemos, ¿no? Pero aún así es como un reto muy ambicioso, ¿no? Digamos que un poquito más abajo estaría el bienestar, la felicidad, tu paz, ¿no? Ese amor, estar en comunión con todo, con la naturaleza, la relación con los demás y especialmente contigo misma, ¿no? Y contigo mismo, ¿no? Básicamente es por eso te ofrece ese camino de autoconocimiento, ¿no? De explorar, te invita a explorarte, a conocerte, ¿no? Cuando hablabais antes de la asana, por ejemplo, del pranayama, ¿no? Pues cuando estás en... porque una clase de yoga, yo llevo 8 años acompañando a personas en este camino, ¿no? O sea, como profesora de yoga. Y en una clase intentas un poco abarcar, pues, estos diferentes caminos, ¿no? Unificarlos para que la persona pueda encontrar, digamos... La mejor manera de conectar consigo misma, ¿no? Y eso aplicarlo a su día a día, porque no es una clase de yoga, un espacio de una hora, hora y cuarto, hora y media, que estás haciendo unas posturas, es que es muy profundo, y es tan profundo como tú quieras llegar.
Elisa, yo tengo muchas preguntas que hacerte, pero voy a dar paso a Leti y María,
sí,
que seguro que también tienen algunas para ti.
Leti, bueno, y María. Te siento y me emociono porque realmente es lo que decíamos, que vives el yoga plenamente. Y para mí, una de las primeras preguntas que tenía al principio del programa era, que hablando de tu abuelo ya he entendido, ¿no?, el por qué yoga, pero también hay el qigong, hay el tai chi, hay otras técnicas, ¿no?, otras maneras de conectar con uno mismo, ¿no? Y quizás, ¿qué diferencia habría entre un qigong, por ejemplo, y un yoga, ¿no? ¿Por qué yoga y no qigong? ¿O qué me aportaría el yoga, qué no me aportaría el qigong? Porque al final todos van hacia el mismo camino, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, hablamos de qigong, supongo que es el qigong.
Sí,
pero sería sí, depende de la pronunciación, sí. ¿No? Es un trabajo más energético. O sea, más de conexión con la energía, ¿no? Y más, pues, viene más de China, ¿no? De esa parte. Digamos, el yoga, pues, es más del hinduismo, viene de la India, aunque en Sudamérica también se han encontrado raíces.
Pero que todos llevan a lo mismo, el sí, dice, ¿no? Es lo que sí. Estamos...
El chi... sería el prana, o sea, sí.
Pero quizás el uno es más como más un movimiento mucho más lento, más pausado, no hay, por ejemplo, el hatha yoga que te activa la energía de otra manera, ¿no? Es como que hay otras herramientas diferentes en el uno y en el otro.
Sí, lo que pasa, yo siempre digo que uno tiene que experimentar y tiene que probar. Entonces, lo que acaba conectando contigo, lo que te hace vibrar, ¿no? Porque ahora parece que está de moda una cosa y todo el mundo va y hace eso, ¿no? Y dices, bueno, porque yo no siento nada, pero voy porque me han dicho que voy a entrar en el nirvana, me voy a sentir en paz, todos mis problemas son... Bueno, pues a lo mejor no, porque no es lo que necesita tu alma en este momento, ¿no? Es aprender a escucharte a ti, ¿no? A estar conectado con tu cuerpo, con tu mente, ¿no? Y poder encontrar cuál es el camino que realmente te lleva a ti, a ese equilibrio y a esa armonía, ¿no?
¿Y qué te parece cuando mezclan en una sala de gimnasio posturas de yoga con body art, con pilates, con otros conceptos totalmente diferentes y lo llevan mucho más al cuerpo explícito y no tanto a lo que sería la conexión espiritual con cuerpo, mente y espíritu?
Bueno, supongo que cada uno le da un significado al yoga, ¿no? Entonces, ahí entra pues una gran variedad, ¿no? De cada uno.
Una vez asistí, perdona Elisa, a una discoteca de Barcelona y en medio del éxtasis de la discoteca a las 5 de la mañana, pues ahí se puso una chica a hacer yoga también, ¿verdad? Y bueno, pues era como una mezcla, ¿verdad? También de baile frenético.
Una
performance, ¿no? Porque ahora parece ser que hay tantas mezclas de todo que todo se confunde, ¿verdad?
Sí. Bueno, sí, ahora parece que todo es yoga, ¿no? Y al final lo que pasa es que cuando uno experimenta lo que realmente es yoga, se da cuenta, pues, que la esencia es otra cosa.
Y tú eres muy... Me parece, Elisa, que como tú vives mucho el yoga, eres bastante purista en este aspecto. Pero nos lo vas a contar después de este saludo que tenemos de un gran amigo y admirador nuestro.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Y seguimos hablando con Elisa García, que nos acompaña esta noche, también con nuestros colaboradores habituales, José Luis Noack, María Serrano y Leti. Leti también está por ahí. Leti, hace un ratito que no te escuchamos, algo que preguntarle también a Elisa, alguna intervención.
Antes de la pregunta quería hacer solo una nota de curiosidad. que en Berlín nació el yoga beer, que permite practicar las asanas mientras bebes cerveza.
Ah, fíjate.
¿Dónde estará este yoga? Pero bueno, ahí para los grandes bebedores. Y lo que me gustaría saber es, en todo camino de evolución, en todo camino de iluminación, de búsqueda, como habla el yoga, ¿no? Siempre hay pues momentos en los que uno tiene que enfrentarse a sus propios nubarrones, sus propios bloqueos. Y a veces son momentos difíciles. ¿Qué les dices a tus alumnos en esos momentos?
Bueno, para ello lo mejor es la meditación. ¿Qué pasa cuando tu vida es muy ajetreada o estás en un momento difícil, complicado, a lo mejor pasando un duelo o, por ejemplo, ahora pues en el confinamiento, ¿no? Y a veces es complicado sentarse desde la quietud y poder acceder a un estado pues de meditación o de calma, ¿no? Entonces, ahí es importante la parte pues de trabajar el cuerpo, ¿no? Para aquietar la mente. Y trabajar el cuerpo, y también hay una parte del yoga que son los shatkarmas, que también es la purificación, ¿no? La limpieza, ¿no? Que no es solo físico, sino que en el yoga se contempla el cuerpo emocional también, el energético, el cuerpo espiritual. Entonces, desde el equilibrio, ¿no? Es más fácil poder acceder a esa calma o a ese cambio de estado, ¿no? En tu vida.
Eso, Lisa, déjame decir que es quizá de lo más difícil, ¿verdad? El silencio que tú decías antes, ¿verdad? El silencio, para mí, es para unos privilegiados. Yo he aprendido a estar mucho en silencio durante años, pero no sabía. Cuando era mucho más joven, para mí el silencio era la mayor tortura que podía haber. Y de hecho yo he visto y he presenciado a gente que ha tenido unas histerias y unas crisis de nervios tremendos cuando lo han, vamos a decir, casi obligado, ¿no?, a estar unos minutos en silencio. Es muy, 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 muy complicado, porque ahí es donde aparecen todos tus ruidos y todos tus fantasmas. ¿Verdad, José Luis? Tú también conoces bastante eso, ¿eh?
Sí, el trabajo de silencio es precisamente poder observarte, salir de ti y observarte precisamente en ese silencio para expulsar, como decimos, el vacam, que es el ruido que tú produces en tu templo interno, ¿no? Entonces, silencio, y una de las técnicas que pienso yo que en el yoga debe existir, como en la iniciación dentro de los celtas, el ruidismo, es sacar ese, y salir de ti es difícil, ¿eh? Y observarte, observar tus ruidos, observarte. Eso es un trabajo muy bonito, el cual te proyecta precisamente hacia ese yo tuyo que empiezas a descubrir. Empiezas a descubrir y te empiezas a sentir bien. Y entonces lo que tú decías, empiezas a ver la otra realidad y dices, bueno, pero ¿qué me han contado, no? ¿Qué me han contado?
Así es. Leti, bueno, también, evidentemente, Leti, ahora vamos a hacer intervenir a Leti. Leti, cómo no, ¿verdad? Tú sabes también que el yoga, como otras disciplinas, como nos ha ido explicando también Elisa, es un trabajo fundamental psicológico, ¿verdad? Un trabajo de la mente constante.
En muchas de las versiones de gimnasio, llamémoslo así, parece que solo es estiramiento, solo son músculos, esqueleto, y no es así. En el yoga, bueno, Elisa nos lo dirá mejor, se trabaja también la mente. Si nos vamos un momentito a la India, Bombay, en el Instituto Yoga Lonavala, su director, que es experto de India en posturas tradicionales, nos dice que la integración de la personalidad es lo básico del yoga. Y nos habla esto que precisamente Elisa ha nombrado, que la personalidad tiene 5 aspectos distintos: físico, mental, emocional, social, espiritual, y se deben trabajar armoniosamente entre ellos. La flexibilidad, los músculos, articulaciones, no es lo principal. El yoga es para la mente. Si estabilizas tu mente, puedes eliminar el sufrimiento y dedicarte a la paz interior.
Ahí está.
Y a la libertad.
La libertad. El yoga también da libertad, Elisa.
Sí, claro. Uh-huh. Sí, sí. En la línea de librarte del sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Es que, claro, por eso, cuando practicas yoga, ¿no? Entendido aquí en Occidente, es importante que durante la clase se reúnan, ¿no? Estas diferentes partes, ¿no? Tanto de la parte física, como la parte mental, como la parte energética, ¿no?
Y luego, desde de aquí nada, vamos a oír aquí en El Divino, ponemos unos cuentos, unos relatos de sabiduría. Sabes que también estoy seguro que la filosofía yógica se aprende mucho también a través de los cuentos universales, esos relatos que nos han dejado también los grandes maestros. Pues vamos a oír uno de ellos y rápidamente tenemos muchas más preguntas para hacerte.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. En la India se cuenta que un hombre y una mujer, que acababan de casarse, no paraban de discutir. No conseguían ponerse de acuerdo en nada. Cada uno le reprochaba al otro todas las pequeñas miserias de su vida cotidiana. Su existencia era amarga y ruidosa. Unos amigos les aconsejaron que fueran a consultar a un gurú del vecindario, y eso hicieron. Expusieron sus quejas, una tras otra. El gurú les escuchó atentamente, negando con la cabeza, y por fin les dijo: «Solo veo una solución y se aplica a todos. Para que una pareja sea armoniosa, es necesario que los dos cónyuges sean uno». Entonces el hombre y la mujer dijeron a la vez: «¿Que sean uno? De acuerdo, pero ¿cuál de los dos?».
Si no lo ves, no significa que no exista.
Y volvemos, aquí estamos en El Divino, esta noche hablando de una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de caminar en el mundo que nos han dejado estos sabios antepasados nuestros. Y aquí tenemos una rama que se llama Elisa García, que nos acompaña esta noche para explicar cómo ella vive el yoga. Yo tengo una pregunta para hacerte, Elisa, que es, cuando tú estás en ese estado que llamamos meditativo, que llamamos trascendental, ¿verdad? Cuando estás en esos momentos, Elisa, ¿qué sucede en ti? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, depende del momento. Claro, es siempre, es un misterio, ¿no? Lo que te vas a encontrar, porque en los espacios de quietud y de silencio pueden ocurrir muchas cosas. Y no solo el yoga, ¿no? Sino también he practicado zazen muchos años, pues, vipassana también he hecho, ¿no?
Cuéntanos una experiencia tuya.
¿Experiencia mía? Bueno, perder la noción del tiempo y sentir que no existe nada más que ese momento, ¿no?
O sea, eso, perdóname que haga una pequeña broma ahora, Lisa.
Yo conozco
a varios practicantes.
Pero no estoy iluminada ni nada, o sea que no me considero.
Iluminada no lo sabemos, pero yo soy testigo, y ahí va para nuestros oyentes, de que esta mujer no ha parado de sonreír desde el minuto cero que la tenemos aquí en el programa. Eso ya dice mucho de ella. Estoy seguro que el yoga le aporta esa alegría que nos hace vivir a todos los que las que estamos viendo desde la pantalla, ¿no?
Bueno, es que a mí me conecta con la vida. Es tan simple como eso, ¿no? Sentir la vida en ti y a través de ti, ¿no? Y fíjate, porque una cosa también muy importante es el compromiso, ¿no? También con uno mismo, ¿no? Y la parte, por ejemplo, que corresponde del yoga a este compromiso es la sadhana. Y la sadhana es esa práctica personal de cada uno, lo que tú eliges, ¿no? Digamos, para cada día, es como ese alimento, ¿no? Para empezar el día, ¿no?
Ahí viene mi pequeña broma que quería hacer antes. Conozco a bastantes practicantes de yoga y, perdóname, con todo el cariño, todos parecéis unos happy flowers, ¿no? Me parece que estéis en un mundo aparte, ¿no? Es así, Elisa.
Bueno, yo ya era un poco así antes del yoga, ¿eh?
Ya era así. O sea, tú ya vienes de fábrica, vaya.
A mí me viene de familia eso ya, sí, sí. Totalmente, ¿no? Pero sí que es importante ese compromiso. O sea, porque como no me gusta mucho la palabra disciplina, pero sí que va un poco por ahí, ¿no? O sea, es cada día dedicar ese tiempo para ti y para alimentar tu espíritu, ¿no? Es como cargarte. Es como el móvil, si no lo cargas, pues ya un momento que la batería se ha fundido.
¿Y cómo se lleva eso con...?
Perdón. Que no se junten. Porque en este método que estamos haciendo, el divino, es fácil porque sabéis que las conexiones van un poco atrasadas, ¿no? Y a veces podemos interferir unos de otros. Pero yo quería preguntarte también, Elisa, ¿cómo es que es absolutamente tan difícil, ¿no? Como decía antes yo, de guardar ese momento de pausa, ese momento en silencio? ¿Por qué nos resulta tan complicado a los seres humanos?
Es que lo hacemos complicado porque...
Lo hacemos.
Realmente, ¿qué es importante para ti en tu vida? Uh-huh. Yo creo que es una pregunta que nos la deberíamos hacer a menudo, ¿no? Y darle valor a lo que realmente importa, ¿no? A lo que te aporta un beneficio, un bienestar, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a, pues como decíamos antes, el silencio es incómodo porque constantemente nos agrede el ruido, ¿no? Y estamos acostumbrados a vivir, pues con eso, ¿no? Con mucho ruido, ¿no? En el día a día. Y entonces, no es que no apreciemos el silencio, es que es algo que cuando estamos en ello, pues no nos sentimos reconocidos, ¿no? O sea, es como que estamos fuera de lugar, nos sentimos incómodos. En cambio, si te permites ese espacio, si te permites ser y estar, nace en ti realmente esa unión con lo que realmente eres. Y esa es la magia, ¿no? Porque al final la vida es eso.
José Luis, Leti, adelante, por favor.
Bueno, el silencio es el que cuando llegas por primera vez al silencio, por primera vez entre comillas, ¿vale? Si me permitís, es el que te pone frente a frente con eso que no quieres ver de ti, porque el ruido te permite distraerte y no ves aquello a lo que no te quieres enfrentar. Entonces, claro, al principio el silencio, no sé si estás de acuerdo, puede ser difícil por eso. Y después, cuando ese silencio exterior consigues integrarlo dentro, es cuando luego sales, floreces, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo se lleva?
Claro, sí.
Adelante, María, adelante.
No, que ¿cómo se lleva todo esto que nos has explicado con la relación con el otro, con las relaciones sociales, con el estar con los demás?
Bueno, claro, uno de los beneficios, ¿no?, del yoga es precisamente que te permite trasladar ese estado, digamos, a diferentes situaciones o circunstancias de tu vida. Es cierto que no puedes evitar que sucedan cosas en tu entorno, ¿no?, o en ti. Pero la manera que tú afrontas esas situaciones o cómo tú las vives, ¿no?, o la pérdida de un ser querido, ¿no?, como está pasando pues ahora en muchas familias, ¿no?, si tú tienes tienes esa fuerza, ¿no?, si tienes hecho un trabajo tuyo interior, la manera de vivir las circunstancias externas es muy diferente. Es como eres más resiliente, tienes más capacidad de poder lidiar y de poder afrontar cualquier situación en tu vida desde un estado más de centro y de serenidad, ¿no? Y eso no te excluye del dolor, pero sí que te da una visión más con más fuerza, ¿no?
Uh-huh. Estamos ya en los últimos minutos del Divino. Estaríamos hablando con esta mujer horas. Pero yo sé que ella no es nada nocturna. Se levanta muy temprano ya para hacer sus ejercicios. Y le ha sido un gran esfuerzo también acompañarnos esta noche a estas altas horas de la noche para ella, cosa que te agradezco yo personalmente, Elisa. Vamos a hacer la última cuña del programa y volvemos rápidamente, todavía unos minutos más.
El Divino Desván, el podcast diferente de Radio Libre. Sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Continuamos pues en estos minutos finales de El Divino y voy a dar paso a mis compañeros por si quieren preguntarle algo más a nuestra invitada, esta mujer que vive el yoga. Adelante, José Luis.
Sí, Elisa, has mencionado alimento, alimento espiritual, pero yo me pregunto, el yogui, y no sé si lo digo o pronuncio bien, ¿cómo alimenta ese otro cerebro? Sabes que el estómago es otro cerebro. ¿Cuál es la calidad vibratoria que utiliza el practicante de yoga? Esa, me imagino y pienso seguramente, ecología interna. ¿qué comes? ¿O qué, y qué bebes?
No sé muy bien si entiendo a lo que te refieres, ¿no? Pero entendiéndolo, me parece que es un poco vinculado a la parte de sadhana que comentaba antes, ¿no? ¿Qué hago yo por la mañana, ¿no? Cuando me levanto o... ¿no?
Venga, cuéntanos rápidamente.
Rápidamente. Sí, pues mira, yo me levanto y lo primero que hago es Shatkarma.
¿Qué es eso?
Que eso es purificación, ¿no? Que es, pues, limpieza de la lengua, de las toxinas que se acumulan, porque a veces no nos damos cuenta, y puedes hacerlo sencillamente con una cuchara, ¿no? Y es limpiarte la lengua, solo levantarte por la mañana, es lo primero que hago. Alternadamente hago también el Halaneti, que es la limpieza también de las fosas nasales con agua con sal. Pero bueno, eso es más opcional, ¿no? Lo que creo que sí que es muy importante es hacer algunas asanas, ejercicios, posturas, ¿no? De poder activar un poco tu cuerpo, desbloquearlo después de las 8, 7 o 9 horas. A partir de ahí, luego hago pues un poco de pranayama, ¿no? Lo que comentaba María, que me encanta el pranayama. Y de ahí, pues, los minutos de meditación, que pueden ir entre 10, 15, 20, media hora, depende, ¿no? Y de ahí me voy a caminar. Porque también es cierto que no todo es yoga, ¿no? Sino que uno también puede hacer otras cosas, ¿no? Pues que también le alimenten ese espíritu, ¿no? Y el contacto con la naturaleza, pues, bueno. Eso es una inyección también de vida impresionante, ¿no?
Queda claro, pues, que estamos hablando con una mujer que vive el yoga. Darwin, en su famoso libro El origen de las especies, dice que los ratones son perjudiciales para los tréboles. Y es que los ratones de campo destruyen los nidos de los abejorros y como que estos ayudan a la polinización de la planta del trébol, entonces, si no hay abejorros, no hay polinización y tampoco tréboles. Darwin consideraba que había observaciones empíricas que afirmaban que donde hay más gatos hay menos ratones y, por tanto, más abejorros y más tréboles. Otro naturalista, Haeckel, padre de la ecología moderna, iba más allá y el ejemplo lo llevó hasta el absurdo. Dijo que las viudas británicas que no se volvían a casar se dedicaban a cuidar a los gatos callejeros. Así había menos ratones y más tréboles para alimentar a las vacas del campo. Al haber más vacas, había más carne de vacuno para alimentar a los soldados del Imperio Británico. Ya veis, toda una cadena de acontecimientos. Todo un enlace de relaciones e interacciones. Y es que todo depende de todo. Todos estamos conectados por una serie de hilos conectivos, aunque estos no sean visibles como las vacas o los ratones. Todo está interconectado. Tú, que vives y nos escuchas desde el otro lado del mundo y que no nos conocemos como no se conocen los tréboles ni los gatos, tenemos tantas cosas que nos unen. Tú escuchas, yo te hablo. Tú podrías ser el gato, yo el trébol o al revés, ¿qué más da? Lo importante es que sepamos el uno del otro, que tengamos la conciencia para saber que estamos unidos por ese canal, ahora de audio. Otro día de pensamiento, otro de un gesto, de una palabra. Hay tantas cosas que pueden unirnos. Los ratones no saben, o pensamos que no saben, que están conectados con los soldados ingleses. Y ellos siguen con su vida tan tranquilos, comiendo abejorros. Pero tú y yo sí que sabemos que la conexión está ahí. y que quizá algún día descubramos que no solo nos une un genoma, unas moléculas, sino que hay algo que flota que nos lleva a enlazarnos para siempre. Ponle nombre a ese algo, el que quieras, no importa, yo ya tengo el mío. Toda diversidad, toda diferencia, toda variedad se resume en ese nombre. Y ese nombre es el que nos hace únicos y hermanos a la vez. Ya ves, aunque te cueste creerlo, estás más conectado al trébol de lo que crees. No hay más tiempo. Bien, aquí llega ya el final del Divino. Agradecemos, como no antes, la presencia de esta mujer que nos ha hablado de yoga. Otro día te invitaremos. El tiempo pasa muy rápido. Elisa, gracias. Gracias por estar en el Divino.
Muchas gracias a vosotros.
¿Has estado cómoda?
De corazón. Uy, sí, muchísimo. Sí, la verdad es que sí.
José Luis, gracias también por acompañarnos una noche más.
A todos vosotros un abrazo muy fuerte a todos.
Leti, también, cómo no, agradecerte que estés ahí una noche más también.
Muchas gracias a todos los que nos oyen y también gracias a Elisa, me ha gustado mucho escucharte.
Y María Serrano, también en el Divino, tu presencia es un placer.
Muchas gracias. Y gracias a ti, Elisa. Me ha gustado mucho escucharte y la pausa que tienes a la hora de hablar y transmites mucho. Se nota que lo vives intensamente.
Gracias también a Mónica Valls y a Magda Jordana en la locución, a Gemma Moller en la narración y a Gregorio Montoya en el control del sonido. ¿Quién nos ha hablado? Jordi Lozano. Un abrazo. Buenas noches.